Enfoque Noticias, en resumen.
9 de la mañana en punto, 18 grados la temperatura en la Ciudad de México. Esta madrugada en Tixla, Guerrero, fue detenido David N., policía señalado de haber asesinado a un estudiante normalista en Chilpancingo. El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a Estados Unidos haber modificado su postura respecto al asalto a la embajada mexicana en Ecuador. Además, celebró que Luis Almagro, secretario general de la OEA, haya condenado los hechos a pesar de que no tienen buena relación. En entrevista para Enfoque Noticias, Miguel Torruco, secretario de Turismo, estimó que para este año se prevé la llegada de más de 45 millones de paseantes con una derrama económica superior a los 33 mil millones de dólares.
Recibimos, por ejemplo, 4.4 millones de turistas vía aérea, 6.7% más que en el 23 y 25.4% más que en el 2019. Estos turistas nos dejaron en este primer bimestre 5.914 millones de dólares, es decir, lo que hemos visto en los últimos meses nos podemos ya aseverar cómo vamos a terminar el presente año. Vamos a recibir 45.2 millones de turistas de internación, que va a haber una derrama histórica en materia de divisas, 33.475 millones de dólares.
La Comisión de Gobernación del Senado resolvió como improcedente la desaparición de poderes en Campeche, Guerrero y Guanajuato. En el marco de la Asamblea Plenaria de la Conferencia del Episcopado Mexicano, este miércoles los obispos sostendrán reuniones privadas con las candidatas a la presidencia, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, para conocer su visión del país. Mañana será el turno del candidato Jorge Álvarez Máynez. Ante la problemática del agua en la alcaldía Benito Juárez, el jefe de gobierno, Martí Batres, informó que, además del aseguramiento del pozo Alfonso XIII en la alcaldía Álvaro Obregón, fueron cerradas precautoriamente dos industrias que manejan diversos componentes y sustancias en la zona. A su vez, Pemex verificó ductos ubicados en la región sin encontrar variación en la presión. Ante el bajo almacenamiento del sistema Cutzamala, que se ubica en 34% de capacidad, se cancelaron las extracciones en la presa Valle de Bravo. 100 elementos del Ejército y la Guardia Nacional arribaron a Cuautla, Morelos, para reforzar la seguridad ante la ola de violencia que afecta a centros nocturnos, comercios y productores de caña de azúcar. En Tizayuca, Hidalgo, fueron rescatados 14 migrantes indios que se encontraban privados de su libertad en un domicilio particular. Por estos hechos, dos mujeres fueron detenidas. Por narcomenudeo y portación de armas de uso exclusivo del ejército, fue vinculado a proceso Carlos Alejandro N., alias El Cindy, líder del cártel de Tláhuac. Esta es información en desarrollo. Esta mañana la Organización de Estados Americanos aprobó una resolución que condena enérgicamente la incursión de la policía ecuatoriana en la Embajada de México en Quito. Esta resolución fue presentada por la delegación de Colombia y fue aprobada por la mayoría de los países con el voto en contra de Ecuador. México no estuvo presente en la sesión. Las 9 de la mañana con 3 minutos, la temperatura promedio en la Ciudad de México es de 18 grados. Se pronostica una temperatura máxima para esta tarde de hasta 31 grados. Continuamos con más en Enfoque Noticias con Mario González en transmisión especial desde Acapulco, Guerrero, en el marco de la edición 48 del Tianguis Turístico.
Estás escuchando a Mario González desde Acapulco, Guerrero, en la 48 edición del Tianguis Turístico 2024. Enfoque Noticias, claridad en la información.
9 de la mañana, 10 minutos. Bueno, uno de los temas más importantes hoy por hoy, además del proceso electoral, evidentemente está este diferendo diplomático entre México y Ecuador. Le preguntan al presidente, después de que presentó un video con las voces del cuerpo diplomático y las experiencias que tuvieron aquel 5 de abril, el viernes pasado, le preguntan cuál es su deseo, qué es lo que usted pretende, presidente, y esto es lo que está respondiendo.
Yo siento que ha habido mucha solidaridad interna y externa. Nuestro pueblo condena esta violación a nuestra soberanía. La inmensa mayoría de los mexicanos no está de acuerdo con el proceder autoritario del gobierno de Ecuador. Eso se puede constatar, independientemente de algunos elementos, diferencias, matices, se condena casi en la totalidad de los mexicanos este proceder autoritario que viola nuestra soberanía, que viola el derecho internacional. Y afuera igual, la mayoría de los gobiernos de los países del mundo condenan esta acción. Ayer mismo en la OEA, aún con todo lo que significa la OEA, todos los gobiernos representados, incluso el secretario Almagro,
Luis Almagro,
Luis Almagro, que ha tenido una actitud muy conservadora y antidemocrática, condenó el hecho, porque la verdad es injustificable, no se puede justificar lo injustificable.
Bueno, ahí está. Me parece, ya le comentaba yo un poco más temprano y pusimos algunas de las expresiones precisamente del secretario general de la OEA, Luis Almagro, que ha tenido diferencias también con el gobierno de México, a recordarlo, fuertes diferencias bajo cuando era Marcelo Ebrard canciller de nuestro país, incluso intercambio de declaraciones muy fuertes. Pues sí, Luis Almagro recriminó, reprochó, condenó el hecho de que Ecuador penetrara en la Embajada de México en Quito. Y no solamente eso, también dijo que habría que recomponer el orden de las cosas tal y como estaban antes de ese suceso. Es decir, se refería evidentemente a poner en libertad bajo resguardo de México a el vicepresidente, ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass. Bueno, vámonos a Chiapas, hay cosas importantes. Fue asesinado Julián Bautista Gómez, exalcalde de Amatenango del Valle, Chiapas, quien aspira de nuevo a ese cargo. Está en campaña. Edén Gómez estaba en campaña. Pues terrible lo que está pasando. Cuéntanos.
¿Qué tal, Mario? Muy buenos días, un gusto saludarte desde Chiapas, informarte que, como muy bien lo refieres, se presenta ya este incidente en la región Altos del estado de Chiapas, y es que en el crucero El Carmelito, ubicado en el tramo carretero Teopisca, Villa Las Rosas y Comitán, el expresidente municipal de Amatenango del Valle, Julián Bautista, perdió la vida. El hecho se registró cuando individuos armados a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra Bautista mientras se encontraba dentro de su vehículo. El exalcalde, quien intentaba descender para comprar pues algunos productos, fue alcanzado por los disparos, pereciendo de manera instantánea. En el trágico incidente también resultaron heridas una persona más, quien era vendedora ambulante. Mientras tanto, se le ofreció la atención oportuna en un nosocomio en esta localidad. Julián Bautista Gómez ocupó la presidencia de Amatenango del Valle, Mario, durante el periodo 2018-2021. Además, se destaca que era hermano de Juan Carlos Bautista, actual alcalde de esta localidad. Ante este lamentable suceso, las autoridades policiales han desplegado un operativo para dar con los responsables, y con ello la fiscalía, como también otras instancias, han iniciado con las acciones y las carpetas de investigación. En este mismo contexto, Mario, en esta ola de violencia que se ha tenido en el estado de Chiapas, informarte que el día de ayer se tuvo también un enfrentamiento, lamentablemente, que dejara dos muertos y un herido entre delincuentes y elementos de la Sedena, y es que elementos de esta Secretaría de la Defensa Nacional se enfrentaron por la tarde con un grupo organizado en el puente conocido como Tzutzú, en el municipio de Cosocuautla. Dicho enfrentamiento duró aproximadamente 4 horas. Fueron atacados y repelidos de las autoridades mexicanas, y pues bueno, hasta el momento se tiene el registro de dos delincuentes fallecidos y un elemento del ejército mexicano que fue trasladado vía aérea desde Ocosocuautla a la capital del estado para ser atendido. Sin embargo, pues bueno, aquí lo que destaca también es el panorama de por más de 4 horas en esta localidad, tan solo 15 minutos de la capital chiapaneca, Tuxtla Gutiérrez. Mario, este reporte.
Muy bien, te agradezco mucho. Gracias, pues así las cosas en Chiapas, que ha estado marcado por la violencia en este proceso electoral. El titular de la Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares Páramo, cesó al auditor especial de desempeño de la auditoría, Agustín Caso Rafael, quien afirmó que se trata de una decisión arbitraria, ilegal, por haber señalado que el costo de suspender la construcción del Naim ascendía a unos 232 mil millones de pesos. Usted recordará ese escándalo. Sergio Perdomo, cuéntanos.
Hola, Mario, un saludo a la audiencia. Mario, tenemos una vacante en la Auditoría Superior de la Federación, una carta que está en redes sociales, lo dice todo. El Auditor Superior de la Federación, David Colmenares Páramo, despidió a Agustín Caso Rafael, quien se desempeñaba como Auditor Especial de Desempeño. Con fecha martes 9 de abril fue cesado el Auditor Especial Agustín Caso Rafael. El que salió dijo que interpondrá los recursos jurídicos necesarios para que lo reinstalen. Esta renuncia ocurrió a un mes exactamente de que estuvo en la Cámara de Diputados, estuvo durante 3 horas el 7 de marzo, lo recuerdo muy bien, les mandé yo la nota, donde reconoció que la Auditoría Superior de la Federación bajó, pues él dice que bajó mucho en su calidad en la cuenta pública, por ejemplo, 2022, dice que la evaluación de la política educativa dejó mucho que desear. Vamos a escuchar lo que dijo entonces el Auditor Superior de la Federación, el Auditor Especial. Él dice que los subejercicios son el pan de cada día en este gobierno federal. Escuchemos.
¿Qué es lo que encontramos recurrentemente? Subejercicios del gasto. Entonces, ¿qué pasa cuando? Y eso también lo podemos, en lo que me estoy comprometiendo con ustedes a darles a esta comisión, es saber en qué programas hay el subejercicio y, por lo tanto, en cuáles de esos programas presupuestarios no se cumplieron las metas. Pero esas metas son metas también aprobadas por la legislatura. Entonces, un valor alto de las auditorías de desempeño es todo lo que brindan, todo lo que se brinda para que se mejore inclusive la presentación del presupuesto de egresos de la Federación desde el PPEF.
Bueno, pues esta voz, este auditor especial está cesado, el auditor que ya fue dado de baja. En esta carta pública acusa que la Auditoría Superior de la Federación está secuestrada por intereses políticos del gobierno federal, que va de auditorías a programas clave y que se autocensura para no afectar al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Agustín Caso, ya fuera de la Auditoría Superior de la Federación, señala que este organismo ha abdicado el cumplimiento de los principios constitucionales en detrimento de la fiscalización. Este auditor cesado, Agustín Caso Rafael, es quien en la cuenta pública del año 2019, recuérdelo usted, calculó en poco más de 331 mil millones de pesos el costo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, y pues después de todo esto, ya está fuera. El auditor David Colmenares señaló que el personaje pues ha renunciado y cometió errores, y ya se le abrió en aquella época, dijo, una investigación, se le reinstaló. Pero lo cierto es que ahora sí está dado de baja Agustín Caso Rafael como auditor especial. Mario, es la información que te tengo al respecto.
Muy bien, Sergio. Bueno, vamos a ver en qué acaba todo esto. Gracias.
Por nada, buenos días.
Vámonos. Vamos a volver, obviamente. Tenemos todavía mucho que conversar. Tenemos deportes, tenemos Martín Carmona. Son las 9 de la mañana, 9 de la mañana, 19 minutos.
Estás escuchando a Mario González desde Acapulco, Guerrero, en la 48 edición del Tianguis Turístico 2024. Enfoque Noticias, claridad en la información.
Son 9 de la mañana, 26 minutos. Le comentaba, el titular de la Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares, cesó al auditor especial de desempeño de la auditoría, Agustín Caso Rafael. Y este afirmó que se trata de una decisión arbitraria, ilegal, por haber señalado, usted recordará esa polémica del costo de suspender la construcción del aeropuerto en Texcoco, que ascendía a unos 232 mil millones de pesos. Pero vamos a conversar precisamente con Agustín Caso, ex auditor especial de desempeño de la Auditoría Superior de la Federación. Agustín, gracias por estar con nosotros, bienvenido. ¿Qué motivo le expusieron al momento de cesarlo, Agustín?
Mario, me expusieron lo siguiente: se te despide por pérdida de confianza. Y al respecto, evidentemente que cuando primero me solicitaron la renuncia,
yo no acepté dar la renuncia, entonces vino el despido. El tema es que el puesto a una auditoría especial de desempeño o a la auditoría superior misma, pues un despido es por causa grave, ¿no? Y las causas graves están perfectamente tipificadas en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, ¿no? En los artículos 93 y 94.
Usted como ex auditor especial de desempeño, ¿cuánto tiempo estuvo en el cargo?
Estuve prácticamente, casi llegaba a los 6 años.
A los 6 años. Llegó, efectivamente. Un poquito antes de la administración.
Exactamente. Ahora, ¿cuál es el fondo del despido? Bueno, pues, dicho por el propio auditor, para facilitar el tránsito en el último tramo de su gestión, ¿no? Que termina en marzo de 2025, ¿no? Y para asegurar la reelección, ¿no? Para asegurar la reelección propia.
Ya.
O el proceso de selección futuro, ¿no?
Uh-huh. ¿A usted cómo se designa su cargo? ¿Lo propuso? ¿Le otorgó el cargo David Colmenares?
Sí, efectivamente, así fue. Sí.
¿Y
fue por una designación?
Y no, entonces él no tiene, en su punto de vista, no tiene autorización para pedirle la renuncia, para cesarlo.
Es decir, lo que yo creo que procede en todos los casos es que haya claridad, ¿no? Que se diga claramente por qué vienen las causas, ya sea por los motivos para pedir una renuncia o para cesar, ¿no? Entonces aquí el tema es que, pues, es un asunto en el cual, pues, este tema de la sucesión, pues, se da en un contexto político muy complejo, ¿no?
Ya. Ahora, usted asume o presume, mejor dicho, que eso se debe a las diferencias que hubo por la publicación de estas cifras sobre la cancelación del Naim.
Bueno, eso en un momento sí, y por otro lado, a raíz de la publicación de la auditoría de desempeño sobre el valor de la, digamos, el costo de la cancelación, que es del orden de 300,000,000,000 pesos, ¿no? Uh-huh. Cifra que sostengo, desde luego. A raíz de eso, a mí se me inician 4 instrumentos de presunta responsabilidad administrativa, ¿no? Entonces, han sido, a partir de que se presentó esa auditoría, 3 años muy complejos de gestión, ¿no?
Ahora, ¿ha habido, digamos, desencuentros con el auditor superior? ¿Ha sido mala la relación desde entonces?
Digamos que se ha demeritado, querido demeritar el trabajo de las auditorías de desempeño, ¿no? Y eso es grave porque las auditorías de desempeño son las que auditan las políticas públicas, ¿no? Y son las que precisamente dan claridad, dan luz sobre cómo fortalecer políticas públicas o programas o proyectos de inversión, inclusive, ¿no? Entonces, ese es el tema, pues es complejo y delicado.
A ver, cuando usted presentó estas cifras del Naim y que provocaron tantas reacciones, por supuesto, por lo evidente, porque es un costo multimillonario por la cancelación de una obra, ahí empezó mala relación, digamos, ahí ya tuvo usted algún vaya, primero, ¿usted las presentó por su propio fuero o fue a nombre de la auditoría bajo la supervisión del auditor?
Exactamente, sí, no me mando solo, ¿no? Se presentan con base en un programa anual de auditorías. Ajá. Y esos fueron resultados de los costos de cancelación, y entonces los resultados se presentaron, se hicieron públicos y se presentan en la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, ¿no? Uh-huh. Y a raíz de ese tema, o de ese gran tema, pues sí empezaron una serie de problemas. Se me pidió inclusive la renuncia 5 veces, ¿no? Yeah. A lo cual me negué, pero también porque yo busqué ampararme, ¿no? Busqué y tengo la suspensión definitiva en la bolsa, ¿no? Ajá. Entonces eso también es relevante. En este caso, en el último caso, es porque hay que destacar que por la inminente forma de querer reestructurar un equipo para el último tramo de la administración, es que se me pide la renuncia, ¿no?
¿Y usted viene algo especial ahora, digamos, algún documento, algunas que se venía gestando? supongo que también usted presumirá que hubo algo que trataba de evitarse que salga a la luz pública, algo así. ¿Estamos hablando de eso?
Bueno, realmente lo que está en proceso es un programa anual de auditorías de la cuenta pública 2023. Son resultados que se presentan en junio, octubre y febrero del año que entra, ¿no? Entonces, pues era prematuro. Es decir, la causal es un problema o un tema de sucesión. Vale. Claramente, es lo que yo le puedo comentar.
Bueno, y usted sostiene que estos 300,000 millones de pesos de costos directos e indirectos de Naim, ahí están. Eso sigue
lo sostengo, lo sostengo, y además creo que la cifra se debe actualizar, ¿no? Y además se deben considerar pasivos contingentes, que en su momento no se consideraron, precisamente porque eran contingencias y así estaban expresados en los estados financieros del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. Es lo que yo le puedo comentar.
Bien, ¿qué viene ahora para usted? ¿Va a actuar jurídicamente? ¿Se puede todavía?
Bueno, yo me reservo efectivamente ese derecho de interponer recursos jurídicos si es ante una decisión arbitraria ilegal, ¿no?
Lo va a hacer entonces.
Eso sí. Sí, sí. Bien. En su momento oportuno.
Bien, pues estaremos muy pendientes, si me permite, y a ver si podemos seguir conversando una vez. ¿Tiene alguna fecha para presentar una denuncia al respecto?
No tengo ahorita una fecha clara, pero le agradezco mucho, Mario, la atención. Por lo pronto ya estoy aquí, ya soy libre.
Bien, bueno, pues gracias, le agradezco mucho por conversar con el auditorio esta mañana.
Muchas gracias, Mario. Le agradezco mucho a usted y a su programa.
Bueno, pues es Agustín Caso Rafael, cesado por el auditor superior de la Federación, un caso delicado, por supuesto. Bueno, vámonos con el reporte vial, Ángel Gatica.
Gracias, Mario. Auditorio de Enfoque Noticias. En la Ciudad de México mejora el avance sobre Avenida Niza del Paseo de la Reforma hacia Insurgentes. Hay afectaciones en carriles laterales de Calzada Ignacio Zaragoza y Telecomunicaciones, problemas en dirección hacia la zona de Guelatao y un percance genera carga vehicular sobre el viaducto Miguel Alemán y Doctor Vértiz hacia lo que es Avenida Insurgentes. La calidad del aire al momento es mala solamente en el municipio de Tultitlán. Mario, el reporte.
Bueno, vamos a ver si podemos recuperar el audio de un principio del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre lo que dijo. No sé si lo tenemos ahorita, más bien tenemos al consejero electoral del INE, Martín Faz, que rechazó los cuestionamientos del presidente López Obrador, pero bueno, vamos a en un momento escuchamos eso, pero a ver si mejor conversamos con Carla Humphrey, consejera del INE, presidenta de la Comisión Temporal de Debates. Gracias, Carla, por estar con nosotros y bienvenida.
Hola, gracias. Un gusto saludarte a ti y también a tu audiencia.
Pues hubo críticas de muchos sentidos, como sucede en un debate, Carla, lo habrás visto, por supuesto. Las preguntas no habían sido cuestionadas hasta que lo hizo el presidente López Obrador. Hablaba de que están pues, tendenciosas, digámoslo así. Ya lo hemos hablado tú y yo en este espacio muchas veces, de cómo fue el proceso para elegir a las preguntas. Vaya, no fueron con dedicatoria en ningún momento, Carla.
A ver, pues fue un proceso que se abrió a la ciudadanía a partir de los 13 años. Recibimos 24,000 preguntas. Ya hemos hablado de la metodología que aprobó por unanimidad el Instituto Nacional Electoral. Esa fue la que aprobó el ITESO. Contó con la Fiscalía Electoral que todo el tiempo para verificar que se cumpliera justamente con toda la metodología. Y bueno, al final nos entregaron 108 preguntas que entregamos a la moderación. Ella y él escogieron 30 que utilizarían para el debate. Pero bueno, al final pues estas son las reflexiones, los intereses, las problemáticas o los cuestionamientos que tiene la ciudadanía. No son nuestros, no son del Instituto Nacional Electoral. El planteamiento es que participaran las y los mexicanos a partir de 13 años. Lo dividimos en tres regiones, norte, centro y sur, y pues son parte de pues lo que les quieren preguntar a los próximos, las próximas o el próximo presidente o presidentas del país. Esos no pasaron por filtros, los filtros fueron que no fueran ofensivos, que no tuvieran sesgo político, que no fueran dirigidos a una candidatura. El ITESO elaboró un diccionario de 518 términos que no podían estar utilizados en las preguntas, eliminó 1.117, eliminó las preguntas duplicadas, se quedó con 20.219 preguntas, de las cuales pues entre, con ellas pues armó con toda pues la metodología y inteligencia artificial, clusterización de datos, frecuencia, aleatoriedad, etcétera, y nos dio estas preguntas. Lo que no podemos dejar atrás es que son, es el interés de la ciudadanía, es la voz de las y los mexicanos que quisieron preguntar eso, son personas con intereses concretos que hicieron estas preguntas, no fueron seleccionadas por el INE para intentar denostar a alguien o algún proyecto o algún gobierno. O sea, es más, ni siquiera nosotros fuimos a recabar las preguntas, pusimos en nuestra página de internet un sitio para que la ciudadanía de forma libre entrara e hiciera estas preguntas.
Sí, no, bueno, creo que el presidente ni siquiera se refería tanto a las candidatas y candidato, sino a su gobierno, ¿no? Porque le parece que le molestaba que no hubo referencias positivas al estado de las cosas. Pero bueno, eso ya es otra materia. Carla, se ha dicho, se ha hablado, se ha pedido que se cambie el formato. Ahora, ustedes explicaban ayer, los consejeros del INE, que no habrá cambio de formato porque es otro formato completamente distinto a lo que vimos en el primer ejercicio, Carla.
Lo que nosotros dijimos ayer es que, y es lo que ha pasado, la historia de estos debates no se construye en un día, y estos formatos se aprobaron en el mes de diciembre, estamos en abril, aprobamos tres formatos distintos para cada uno de los debates, cada uno tiene sus particularidades, y por tanto, pues este formato A no se va a volver a aplicar, aunque sí va a tener esta bolsa de tiempo. Esta cuestión a la bolsa de tiempo, que a mi juicio fue mal entendida, y por tanto no utilizada adecuadamente o no le sacaron el provecho las candidaturas a lo que podían hacer con esa bolsa de tiempo. La idea en esa bolsa de tiempo es que la o el moderador iniciara con un planteamiento, una pregunta sobre los temas de cada bloque y le diera la palabra sí a una candidatura en especial en cada uno de los bloques, una distinta, y de ahí pues no había nada planeado. Es decir, podía iniciar esa candidatura, la que le daban la voz, y de ahí otra puede decir, bueno, no, yo quiero hablar porque yo no estoy de acuerdo con lo que está diciendo la candidata, porque tal cosa, datos no se sustentan, y otro dijera, no, yo tengo mi propuesta, que se va a hacer tal, tal, tal. La única regla es que no podían hablar más de un minuto y medio. Nosotros, en los ensayos que hicimos con la gente que nos acompaña en nuestros equipos de trabajo, eso vimos. Se arrebataban la voz, se cuestionaban, se decían que no estaban de acuerdo, se sacaban el material de apoyo, decían que lo que decía la otra candidatura era inviable, era falso, era lo que fuera. Pero nosotros esperábamos pues esto que se cuestiona. Si el formato era rígido, no era rígido. Tuvieron 45 minutos de la hora 50 que duró el debate en estas bolsas libres de tiempo. Entonces, me parece que era un buen espacio para...
Lo que decía la candidata Xochitl Gálvez es que en la bolsa de tiempo, de repente, había una ráfaga de preguntas, que esto no se le había notificado, que ella creía que esa bolsa de tiempo se podía usar, pues, libremente.
Y tiene razón, la ráfaga de preguntas iba en una etapa siguiente de ese formato. Eran tres preguntas del norte, centro y sur del país, que se hacían cada una, tres preguntas a cada candidatura, que tenían 40 segundos para contestar cada pregunta. Esa era otra etapa del formato. La bolsa de tiempo, en efecto, no incluía preguntas, a menos que nadie pidiera la palabra. Imaginemos que tú, Mario, eres el moderador, y de repente nadie te pide el uso de la voz. ¿Qué haces para incentivar la participación? Pues la moderación se hizo, oiga, quiere contestar, oiga, por alusiones, alguna cosa que decir, y si no, pues hacer un planteamiento. Oiga, recuerdo uno, oiga, con datos de la OCDE, tal, 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 ¿qué opina usted, candidata o candidato? Y hubo candidaturas que pues usaron menos el tiempo y que había que incentivar o invitar a que utilizaran esta bolsa de tiempo porque la estaban subutilizando, y nosotros también teníamos que garantizar que los tiempos en los que intervenían pues se cumplieran para garantizar la equidad en el debate.
Ahora, el problema estuvo también en que el reloj fallaba, ¿no? Y ahí hubo también pues ya... ¿cómo? ¿Crees que por ahí empezó la desconcentración o la confusión? ¿Pudo ser?
No creo que exactamente por ahí, creo que no había una buena comprensión de cómo podía utilizarse este espacio, y sin duda no soslayamos el tema de que el reloj fue un problema esencial si estás en un debate y el tiempo es una de las cosas vitales con las que tienes que tener en cuenta para hacer tus planteamientos, sin duda que no tuvieras un cronómetro en el cual pudieras estar viendo el tiempo, pues claramente es una afectación. Sí se estaba computando adecuadamente, tan es así que tenemos las mediciones, pero pues ellos y ellas y él no podían verlo en el foro, tenían sí un sonido cuando se acababa su participación, pero no sabían cuánto tiempo les iba quedando de su participación. Creo que eso claramente pues le resta libertad un poco de saber cuánto tienen para hacer un planteamiento y quizá para cuestionar otro que hizo una candidatura. Eso es un tema que tenemos que garantizar que sí o sí no vuelva a pasar jamás en nosotros los debates. Es un tema de producción, es un tema que 10 minutos antes de que empezara el debate y días previos estaba funcionando correctamente. El viernes por la tarde, noche, se los enseñamos a las dos candidaturas que fueron, les enseñamos cómo funcionaba el reloj, cómo cambiaba de color conforme se les iba agotando el tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Funcionaba correctamente. Son pues estas eventualidades imprevistos que uno no puede planear, evidentemente, y que desafortunadamente fallaron, y que tenemos todo el interés, las y los consejeros, que nada vuelva a fallar para el siguiente debate.
Oye, me preguntan aquí, ¿no hubo confusión de los moderadores al utilizar la bolsa de tiempo haciendo preguntas?
A ver, establecimos algo que se llama moderación activa.
Ajá.
Que incluía, y así lo dice el Acuerdo del Consejo General, que la moderación podría hacer preguntas, invitar a una candidatura a contestar otra pregunta, a centrarse en el tema, a cambiar el orden de participación. Por ejemplo, si hay una alusión y alguien le pidió la palabra, a lo mejor primero se da por alusiones, la candidatura que no me pidió la palabra quiere contestar, sí o no, no, bueno, le doy el uso de la voz a quien me pidió la palabra. El tema del asunto es cuando no pedían la palabra, la moderación pues tenía que intervenir haciendo preguntas pues para invitar a las candidatas y candidatos a participar y agotar su tiempo. Hubo momentos en que había candidaturas que ya habían agotado su tiempo, una que estaba a punto de agotarlo y otra tenía ya en bolsa todavía minutos y tantos. Entonces, la verdad fue un tema de pues invitar a alguien a querer participar. Esa candidatura, por ejemplo, en este bloque en concreto, podría haberse agotado ese minuto y 15 seguido a hablar de todas sus propuestas sin que nadie la pudiera interrumpir. Entonces, creo que fue una mala comprensión, me parece, de cómo debiera funcionar esta bolsa. Esta bolsa, en efecto, es bolsa de tiempo para quien cada quien la administre como quiera.
Yeah.
Entonces yo puedo hacer propuestas, luego cuestionar las otras, luego cambiarme al segundo tema, luego regresar a lo que yo he hecho en mi calidad de funcionario público, luego debatir algo que propuso otra candidatura, en fin, depende de la estrategia cada quien. Pero por eso, si recuerdas, los formatos antes estaban pactados, las escaletas de, a ver, primero interviene la candidatura tal, luego tal, luego tal, luego le responde la otra por 30 segundos, luego le pueden en segunda vuelta, así. Ahora era libre, cada quien podía pedir la voz y hablar cuando quisiera.
¿Esto se va a mantener? Yo entiendo que el formato va a cambiar, pero ya no van a ser preguntas del auditorio a través de redes sociales, pero ¿se va a mantener este esquema de tiempo con bolsas de tiempo?
Sí, ayer evaluamos, analizamos las consejerías electorales, vimos que quizá había que explicar mucho más, con mucha mayor claridad, directamente a las candidaturas, hacer estos ensayos que nosotros sí hicimos y que sí vimos cómo funcionaba muy activamente esta bolsa de tiempo, invitar a los representantes a que vean estos ensayos, grabar estos ensayos, enviárselos a las candidaturas para que haya mucha claridad de cómo funcionan estos espacios. Y porque el siguiente pues tiene bolsas de tiempo, este tuvo 45 minutos, el siguiente tiene una hora de bolsa de tiempo. Entonces, pues claramente espacio para presentar propuestas, igual van a tener 5 minutos, pero allá en ese segundo formato tienen 4 bloques en los que podrán participar. Por tanto, pues tienen 20 minutos cada quien para hacer estos planteamientos en estos distintos bloques, más contestar las preguntas de la ciudadanía. Entonces, bueno, si sumamos todos esos tiempos, pues creo que son los suficientes para que podamos enterarnos de cuáles son las propuestas en los temas del segundo debate que tienen que tocar las y los candidatos.
Ya. Oye, y sobre otra queja que presentó la candidata Xochitl Gálvez en una reunión muy amplia con consejeros y consejeras del INE, ¿se llegó a alguna resolución? ¿Se recibió simplemente la queja? Ella está pidiendo también que se retire, que se suspendan algunos mensajes de la mañanera en este proceso.
Pues ayer tuvimos una reunión que ya nos había solicitado la candidata y su coalición desde, pues yo creo que a lo mejor hace 10 días, y que ya se había concretado antes del debate. Claro, tocamos el tema del debate, pero lo central fueron las otras tres solicitudes que tenían, que ya habían hecho también en Consejo General, un tema de seguridad, el tema de los programas sociales y también el tema de las mañaneras. Presentaron por escrito estas solicitudes el lunes y por tanto pues nosotros como Consejo General tendremos que dar una respuesta por escrito, yo creo que en sesión del Consejo General, porque la Sala Superior en la mayoría de los últimos criterios ha obligado a que sea el Consejo General quien resuelva estas solicitudes, estas preguntas que nos hacen, y por tanto pues iremos en una sesión de Consejo General a resolver estos tres temas que habíamos planteado.
Sí. ¿Quedó conforme Xochitl Gálvez con el planteamiento del debate que viene? Porque una de las principales críticas, por supuesto.
Creo que no abordamos como tal el siguiente debate, sino más bien este y estos como pues manifestaciones de que no se va cumplido con el formato. Creo que explicamos cómo para nosotros sí se había cumplido con el formato, la moderación había hecho su trabajo, se había cumplido con el formato y por tanto, bueno, siguió externando algunas dudas, que quería ver cómo se había explicado este formato y, pero bueno, al final de cuentas, creo que el tema central es pues el enfoque en el siguiente debate y tener las reglas claras. Propusimos estos ensayos, propusimos que vieran cómo funcionaban en la práctica este formato para el debate, el segundo debate, para que hubiera mucha claridad de cómo aprovechar cada uno de los bloques y cada una de las etapas del debate, y creo que pues eso haremos, por supuesto, con todas las candidaturas.
Muy bien, pues Carla, te agradezco mucho por conversar aquí en este espacio nuevamente, y si me permite, seguiríamos en contacto.
Claro que sí, con mucho gusto, te agradezco mucho el espacio y saludos también a todo el país.
Gracias a Carla Humphrey, comisión. Integrante del Instituto Nacional Electoral, comisionado del Instituto Nacional Electoral. Bueno, tengo que ir a Benito Juárez, a la demarcación Benito Juárez, porque la Secretaría de Salud emitió un nuevo aviso, un nuevo comunicado para todas las unidades médicas del perímetro segundo y tercer nivel de atención ante la detección de casos importados de sarampión y también por el agua contaminada. Bueno, eso es a nivel, digamos, la Secretaría de Salud, del primer perímetro. Pero también en la Ciudad de México está pasando lo del agua contaminada. Natalia Estrada, cuéntanos de todo un poco.
Así es, Mario, un saludo para ti y al auditorio de Enfoque Noticias. Pues vecinos de distintas colonias de la alcaldía Benito Juárez afectados por la contaminación de agua potable debido a la presencia de un aceite o lubricante, como lo señaló el jefe de gobierno Martí Batres, se manifestaron ayer por varias horas en la avenida Insurgentes y Xola en demanda de una solución. Unas 100 personas afectadas detuvieron la circulación de ambos lados de dicha avenida y rechazaron abrir el diálogo con Pedro Castillo, director general de servicios a usuarios del sistema de aguas. Vamos a escuchar.
Nos podemos sentar en una mesa científica hoy mismo a las 6 de la tarde, por favor.
Eso no lo prefieren para que nos escuchemos.
Que venga el director. La idea es sentarnos con una mesa científica. Traemos a los
eso no lo prometieron el sábado.
Permítanme terminar para expresarles qué podemos hacer.
La señora Cristina aseguró que las autoridades capitalinas pues han guardado silencio respecto al tipo de contaminante que afecta a cientos de ciudadanos a nivel dermatológico y gastrointestinal, así lo dijo.
Lo que sea el contaminante nos está afectando a nivel dermatológico y a nivel gastrointestinal. Pero además, ¿sabes lo que está pasando? Cada vez es más amplia la zona de impacto del contaminante y se está yendo a las coladeras, se está yendo a las cloacas y se está contaminando el manto freático de la ciudad y no les importa. Eso es lo que es increíble, es que no detecten o no nos digan. ¿Tú crees que no saben? Ya tenemos 3 semanas que no saben el contaminante. Claro que lo saben. Nos pueden decir que no es gasolina, pero no nos dicen qué es.
Otros vecinos dijeron a Enfoque Noticias que pese a denunciar el fuerte olor a químico en el agua, ninguna autoridad ha ido a levantar muestras de líquido, como es el caso de Olivia, quien vive en la calle Nueva York 216. Escuchemos.
Tiene 3 semanas el agua que notamos este olor tan penetrante. Ya a mi hija se le infectaron los ojos. Entonces, sí estamos muy preocupados porque es un tema de salud pública. Pero eso sucedió a raíz de que estamos usando esta agua. Además de que la ropa la echamos a la lavadora y está toda pestosa petróleo. En donde yo vivo no ha ido nadie. Yo ya levanté una queja en SACMEX y en el sistema SOAC. He mandado mensajes vía X y vía redes sociales. Solamente me han contestado, me dieron número de folio, pero nadie se ha aparecido.
Y bueno, esta mañana, Mario, el jefe de gobierno capitalino, Martí Batres, confirmó que fue identificado y cerrado el punto donde se originó la problemática del agua reportada por los vecinos. En el marco de estos hallazgos, fue cerrado un pozo de agua en la Álvaro Obregón que únicamente abastecía a Benito Juárez. Mario, la información que les tengo.
Muy bien, Natalia. Y ahora vamos con esta información que tiene que ver también con el tema. Y es que elementos del Ejército y la Guardia Nacional y personal de Protección Civil de la Ciudad de México aseguraron el pozo de agua ubicado en el Jardín Alfonso 13. Eso es Alcaldía Álvaro Obregón. Manuel Hernández nos amplía. ¿Podría tener que ver con el agua contaminada en Benito Juárez?
Mario, excelente día para ti y para todo el auditorio. Como bien lo señalas, desde anoche llegaron hasta este punto elementos de la Guardia Nacional, Policía Capitalina, Ejército Mexicano, de Petróleos Mexicanos, así como de Protección Civil para asegurar este pozo, el cual, como bien lo señalas, sería el punto de donde saldría esta agua con olor a combustible. Platicamos con algunos vecinos de la zona, aseguran que ellos no han percatado algún tipo de olor extraño hasta el día de ayer, cuando olía el ambiente entre gasolina y quemado. Si bien este pozo no surte a la colonia Alfonso 13 de la Alcaldía Álvaro Obregón y surte más bien a la Alcaldía Benito Juárez, los vecinos pues no están tan seguros de utilizar el agua que llega hasta sus domicilios. Escuchemos.
En la semana sí noté un olor extraño, pero bueno, como quemado, no sé. Y el agua, pues como nosotros tenemos filtro, sí vimos que el filtro estaba muy sucio.
Más sorpresa es que de ayer llegaron más de repente y no sabíamos nada.
Estamos un poco alarmados, preocupados, porque pues no sabemos qué tanto es el riesgo. Sí hubo mucho olor ayer a pues como a combustible, a gasolina más o menos.
Mario, en este punto se ha instalado un puesto de mando en el cual las autoridades están determinando las acciones a seguir. A pesar del aseguramiento del pozo, las actividades tanto en el parque como en las zonas aledañas se llevan de manera normal. Inclusive, prácticamente frente al pozo tenemos una escuela primaria, la cual el día de hoy recibió a los alumnos sin ningún tipo de contratiempo. Es mi forma.
Bien, bueno, gracias Manuel. Pues así está la situación en la capital mexicana con este asunto del agua después de varios días, 2 semanas de denuncias sobre el agua contaminada. Bueno, estamos cerrando la emisión. Quiero comentarle que la OEA, la Organización de Estados Americanos, ha emitido un comunicado de condena en contra del gobierno ecuatoriano por la violación de el Acuerdo de Viena referente a la inviolabilidad de las sedes diplomáticas. Fueron 29 votos a favor, casi unánime. 29 votos a favor, un voto en contra, una abstención y 2 países ausentes. Así, el Consejo Permanente aprobó esta resolución, intrusión de la policía ecuatoriana en la Embajada de México en violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la institución del asilo político. Es un documento de 3 páginas, tiene varios puntos porque fueron varios artículos violados según este comunicado de la OEA, de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, y varias recomendaciones también, entre las cuales exhortan al Ecuador y a México a que, de acuerdo con el derecho internacional, inicien un diálogo y tomen acciones inmediatas para resolver este grave asunto de manera constructiva. Hay que decir que México ha tomado la decisión jurídica y va a presentar una queja ante la Corte Internacional de Justicia y ha llamado a países amigos a que se sumen a esta demanda. Así están las cosas, pues, graves entre México y Ecuador. Vámonos a cerrar con los deportes, Javier Trejo Garay, porque va a ser un día también intenso en materia deportiva.
Sí, sin duda, Mario. ¿Cómo estás, amigos de Foca Noticias?
además de la actividad de la Liga de Campeones de Europa, que ya platicamos un poco de lo que nos depara la jornada de este día. También destacar que hay temas que tienen que ver, por supuesto, con el deporte blanco. Sabemos, y ayer lo comentábamos, la baja de Carlos Alcaraz de este torneo. Por si fuera poco, sabíamos también que desde hace pues una semana, poquito más, también Rafa Nadal decidió que no iba a participar por un tema de lesión. Así que tal suerte que ha quedado un poco despoblado este torneo de grandes figuras. Pero de los resultados de esta jornada, podemos destacar lo de Alex de Minaur, que acaba superando a Taleón Gexport 6-2-6, 6-2 y 6-3. Mientras tanto, destacar que Stefanos Tsitsipas también se mete a la siguiente ronda, superó a Thomas Echeverry 6-1, 6-0. Yannick Sinner a Sebastián Korda. Dani Medvedev también despachó a Gael Monfils. Casper Ruud a Alejandro Tavilo. Hubert Hurkacz a Roberto Bautista. Es decir, no ha habido realmente sorpresas importantes en esta última jornada del Masters 1000 de Monte Carlo. Cambiando de tema, Mario, ya prácticamente para despedirnos, te cuento también acerca de la NFL. Desde hace ya varios meses la NFL confirmó que Brasil tendría por primera vez un partido de oficial de temporada regular en territorio brasileño. Bueno, se confirmó que sería Sao Paulo, pero se ha confirmado también, digamos que ha sido por etapas. Después de confirmar que habría partido en Brasil, después se confirmó que sería el partido inaugural de la temporada. Después se confirmó que sería Filadelfia el equipo, uno de los equipos que jugaría este encuentro. Y ahora, el día de hoy, se confirma que será contra los empacadores de Green Bay. 5 de septiembre, viernes, Filadelfia contra Green Bay. Son los dos equipos que van a abrir la temporada 2024 en la NFL. Pero también será la primera ocasión que se juegue un partido en viernes en inaugural. Es decir, la semana pasada, la temporada pasada ya se jugó un partido en viernes. Bueno, pues ahora se va a estar jugando partidos de manera regular también en viernes, pero lo que ocurre, lo interesante, es que por primera vez una temporada de la NFL va a ser inaugurada entonces en el mes de septiembre y el día 5 de septiembre, que es viernes. Por cierto, Inglaterra, recordemos, Alemania ya tienen partidos oficiales, ahora será Brasil, se espera que para el 2025 también Madrid en España. El problema es, ¿y México para cuándo? Porque con este tema del Estadio Azteca, que todavía sí, no empieza con sus remodelaciones, no se ve como para cuándo, Mario.
Sí, no, complicado, porque pues obviamente estará en remodelación y es la prioridad por lo pronto, el Mundial de Fútbol. Javier, llegamos al final, mañana estaremos narrando quién ganó entre el Inter Miami y el Monterrey. Mañana será el día. Gracias, Javier. Y llegamos al final, Fabiola Reza.
La temperatura aquí en la Ciudad de México es de 21 grados, Mario.
Y los invito a que sigan las ediciones siguientes de Enfoque Noticias. Mi compañera Adriana Pérez Cañedo a la 1 de la tarde y a las 6 de la tarde cierra la jornada Alicia Salgado con toda la información. Gracias, que pase un excelente día y lo espero mañana aquí a las 7 en punto.